quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren vivir en bendición? Hemos estado hablando sobre ese tema, de por qué yo no soy bendecido y cómo yo puedo ser bendecido, de por qué yo no soy prosperado, por qué yo puedo ser prosperado, de por qué yo no crezco espiritualmente y cómo yo puedo crecer espiritualmente. Y estuvimos hablando en el servicio pasado de cómo nosotros podemos llevar una vida con acción de gracias a Dios. Con acción de gracias, cómo nosotros podemos ser bendecidos cuando somos agradecidos a Dios. Y estuvimos hablando algunas cosas que son importantes. Si usted quiere, puede comprar ese CD. Está ahí para que usted vea cómo usted puede ser bendecido. Primero, ¿por qué? Porque la gente cuando ve que Dios no le da nada, cuando la gente ve que Dios no le provee, cuando la gente ve que Dios no le da respuesta a sus cosas, piensan que es Dios el problema, o piensan que es la iglesia el problema, o piensan que es el pastor el problema. Y no es así. Todo el problema está en nosotros. Dígale que está a su lado: el problema eres tú. No hay otro, el problema eres tú. Entonces, en esta noche quiero hablarte, quiero enseñarte en este día cómo tú puedes ser bendecido, no solamente dándole gracias a Dios por todo, sino cómo tú puedes ser bendecido a través de la gracia. Y quiero que vaya conmigo a Juan 10:7. Dile que está a tu lado: aquí va a pasar algo extraordinario. Tenga expectativa que algo va a ser Dios. ¿Lo tiene? Juan 10:7 dice su palabra: volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Hay ovejas aquí? Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Oiga, que eso no era fácil, ¿eh? Diga conmigo: Jesús le limpiaba fácil a la gente la cara. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Listo. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en A. Diga conmigo: mi Cristo me da vida y vida en abundancia. Este es el primer punto que tenemos que empezar a entender. Que la intención de Dios cuando envió a Cristo es para darnos vida en abundancia. Diga conmigo: vida en abundancia. Cuando habla de vida en abundancia, no me está hablando de solo de nivel cronológico como vida por años. Es decir, cuando me está hablando vida en abundancia, no me está hablando de que yo voy a vivir 140 años. No me está hablando de eso. Me está hablando de que si tú tienes vida en abundancia, es que tú no puedes vivir enfermo. Es que tú no puedes vivir en depresión. Es que tú no puedes vivir en tristeza. Vida en abundancia significa que tú tienes que vivir en paz. Vida en abundancia significa que tú no tienes necesidad. Vida en abundancia significa que todo está bien. Vida en abundancia significa que tú no vives en estrés. Vida en abundancia significa que tú tienes confianza. Hello. La abundancia que se habla en Juan 10:10, en el vocablo griego, se dice perizos. Escríbelo: perizos. En el vocablo griego. Y usted sabe que la Biblia fue traducida ahí. Y eso significa excelso, rebosante, extraordinario y sobreabundante. Fíjate lo que significa abundancia en griego: excelso, abundante, sobreabundante, extraordinario. Si lo leemos en el griego, significa que nosotros vamos a tener una vida sobreabundante, extraordinaria. Usted como que se quiere quedar con el castellano y no quiere entrar en el griego. ¿Eh? Es tan fuerte lo que usted tiene que no quiere salir de ahí. Le gusta vivir en necesidad, le gusta vivir así de los chines. Le gusta vivir de lo suficiente, del poquito, del comer. Lo que te lleva a la abundancia en la vida es tener la revelación de lo que es la gracia de Dios. Diga conmigo, poder de la gracia. No, dígalo fuerte, poder de la gracia. En el Nuevo Testamento la palabra gracia es chari. Se traduce, gracia es aquello que se otorga gratuitamente, lo cual ocasiona placer, delicia y da belleza a la personalidad. ¿No me están entendiendo? Diga conmigo, poder de la gracia. Te lo vuelvo a repetir. Mira lo que significa gracia de Dios. Mira lo que significa la gracia de Dios. Diga conmigo, vocablo griego. Diga, abundancia. Belleza de personalidad. Por eso cuando usted ve una gente caminando en la gracia de Dios, usted lo ve que es diferente. Porque lo tiene todo.
Amén.
Usted no le ve cara de preocupación. Usted no le ve cara de mango. Usted no le ve una cara de dolor. Y andan así. Y usted no lo ve con tanto problema. Porque el que anda en la gracia, el que anda en el poder de la gracia, mírame, dice que la personalidad se pone bella. ¿Usted sabe por qué las mujeres no se casan? Porque no andan en el poder de la gracia. Le estoy dando algunos tips a que se pongan la pila. Y yo te pregunto, ¿por qué no estamos disfrutando de esa vida? ¿Por qué no estamos disfrutando de esa vida? Si eso es la intención de Dios, que nosotros seamos bendecidos, que nosotros andemos en su gracia. Diga conmigo, la gracia de Dios es un poder. Diga conmigo, es un poder. No, dígalo fuerte, la gracia de Dios es un poder. Por eso lo que te lleva a la abundancia en la vida es tener la revelación de lo que es la gracia. Por eso muchos de nosotros no disfrutamos la vida en Cristo. No disfrutamos la vida en Cristo. Siempre estamos con problemas, siempre estamos con penuria, siempre estamos en necesidades, siempre estamos en inconformidades, vivimos inconforme, creemos en un Dios, creemos lo profético, pero no vivimos el Dios que creemos, no vivimos lo profético que Dios dice, y siempre estamos con un problema de injusticia y con un problema de muchísimas cosas. Y Dios, ese no es el Dios que Dios dice en la Biblia. Dice que Él nos va a dar vida y vida en abundancia. Entonces tenemos que identificar qué es lo que no nos permite tener la abundancia de esa vida. ¿Qué es lo que no nos permite tener la abundancia de esa vida? Entonces tenemos que revisarnos. Tiene que haber una revisión en nosotros. Porque lo que estamos creyendo no es lo que me dice la Biblia. Pero sí sabemos que la Biblia lo dice, pero no creemos lo que dice la Biblia. No manifestamos lo que dice la Biblia, pero sí leemos lo que dice la Biblia. Entonces hay un problema. Si mi Cristo dice que Él es la puerta de salvación, si mi Cristo dice que Él nos da vida en abundancia, ¿qué está sucediendo que yo no tengo una vida en abundancia? Y no solamente abundancia en lo material, sino abundancia en paz, abundancia en tranquilidad, abundancia en todo. Entonces, ¿por qué no la estoy teniendo? ¿Por qué vivo inconforme? ¿Por qué vivo con tantas situaciones adversas? ¿Por qué vivo con tantos problemas? A veces yo pienso que es la forma en cuanto nosotros miramos o entendemos qué es lo que nos está pasando. Entonces nunca se nos va a revelar qué significa el poder de la gracia si nuestro problema está por encima a lo que dice la palabra y a lo que dice la gracia. Tu problema no es más grande que Dios. Tu situación y tu condición no es más grande que Dios. Gracias a aquello que se otorga gratuitamente, lo cual ocasiona, diga conmigo, placer, delicia, da belleza a la personalidad, a sus actos y a sus palabras. Cuando tú estás lleno de la gracia de Dios, tu forma de hablar cambia. Tu forma de mirar cambia. Tu forma de actuar cambia. Tus pensamientos cambian. La forma de tú escuchar y ver las cosas cambia. Eso significa que tú no necesitas mucho tiempo para saber cuándo una persona anda en el poder de la gracia o anda en el poder sin la gracia. Y déjame decirte, el orgullo da un poder como si fuera de la gracia. Diga conmigo, es un don merecido a los hombres. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Diga conmigo, Jesús crecía en gracia para Dios y para con los hombres. Esto es importante. Dice, y en gracia para con Dios y los hombres. Diga conmigo, crecer en gracia significa activar a Dios dentro de ti. Eso significa gracia. Activar a Dios dentro de ti. Por eso dice la palabra, vosotros sois templo del Espíritu Santo y yo he puesto el Espíritu de Dios, el Espíritu dentro de vosotros. Pero sin embargo, somos espirituales, hablamos en lengua, profetizamos, hacemos un montón de cosas, pero no andamos en la gracia. Pero no caminamos en la gracia. El que camina en la gracia no es orgulloso. El que camina en la gracia no es egoísta. El que camina en la gracia no es envidioso. Por eso decía que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los. Diga conmigo, la gracia te hace ser genuino delante de Dios y te hace ser genuino delante de los hombres. Por eso muchos somos creyentes, muchos decimos que tenemos el Espíritu Santo, muchos decimos que manifestamos el reino. Pero ¿y dónde está el poder de la gracia? ¿Dónde está el poder de la gracia? ¿Por qué no entendemos tampoco nosotros mismos? ¿Por qué discutimos tanto nosotros mismos? ¿Por qué hay tanto celo entre nosotros mismos? ¿Por qué hay tantas condiciones adversas entre nosotros mismos? ¿Por qué hay tanta rebeldía entre nosotros? Aló. Porque no estamos caminando en el poder de la gracia. Porque no estamos caminando en el poder de la gracia. Dice que Jesús crecía, ¿cómo? En gracia para con. En gracia para con. ¿Sabe lo que dice eso? Que Jesús trabajaba para encontrar gracia en Dios. Eso está diciendo eso. Y déjame decirte, la gracia es un don divino. Diga conmigo, la gracia es un don divino. La gracia es revelada por Cristo, diga. Juan 1:17. Diga conmigo, la gracia es revelada por Cristo. Si tú no tienes la revelación de quién es Cristo, tú nunca vas a poder caminar en el poder de la gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de. Por medio de. Diga conmigo, la gracia y la verdad. Hasta para tú leer la palabra, que la verdad necesita la gracia. Romano 1:1. Esto está tremendo. Diga conmigo, poder de la gracia. Pablo fue el apóstol que más buscó y hurgó atrás de la gracia. Esto es un secreto. Esto es un secreto. Pablo anduvo detrás de la gracia. Pablo buscó lo que era la gracia. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 2. Que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Diga conmigo, un pastor sin la gracia de Dios no es pastor. Diga conmigo, un servidor, un líder espiritual, sin la gracia de Dios, tiene problema. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Por obediencia a la fe. Diga conmigo, la gracia viene por la obediencia y viene por la fe. Por eso la gente que no tiene fe no anda en la gracia. La gente que no anda en la gracia no tiene fe. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. En otra palabra, cuando Dios te llama, obligatoriamente te equipa de la gracia. Te equipa de la gracia. Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su, mediante la redención que es en Cristo. Aquí está el primer problema. Para tú entrar en la gracia, tú tienes que entrar en la dimensión de la redención de Jesucristo. Pastor, ¿cómo es eso? Para tú comenzar a que la gracia que fue dada por Dios y es gratuita, es divina, para tú ser lleno de la gracia de Dios, tú tienes que entrar en la dimensión de la redención. Pastor, ¿cuál es la dimensión de la redención? Morir a ti. Diga conmigo, morir a ti. La gracia no se activa donde hay lucha de mente, de yo y de carne. Ahí está el problema. Para tú caminar en el poder de la gracia, tú tienes que ir a la redención de todo tu pecado en Cristo Jesús. En otra palabra, tú quieres caminar en el poder de la gracia, toma tu cruz y sígueme. Y ahí es donde no queremos entrar nosotros. Lo queremos gratis. ¡Ay, yo por gracia soy salvo! Hay doctrina también. No, ya yo soy salvo por la gracia. Yo puedo hacer todo lo que quiera. Yo puedo bailar, yo puedo fumar, yo puedo hacer todo lo que quiera. Porque por gracia soy salvo, pues te equivocaste. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. ¿Sabes lo que significa eso? Que tú tienes que ir a la cruz del Calvario para que Cristo te dé la gracia. Para que te meta en el sistema del poder de la gracia. Diga conmigo, el poder de la gracia no quiere saber con nada de tu yo ni de tu carne. Por eso usted va a ver gente que cuando está caminando en la gracia dice, pero ¿qué tiene esa persona? ¿Tiene algo que atrae la gracia? Porque dice que embellece la personalidad. Embellece la personalidad. Una persona que anda en el poder de la gracia no anda con cara. Siempre está risueño, siempre está gozoso, siempre está presto a servir, siempre está presto a amar, siempre está presto a ayudar, siempre está presto. El que anda en el poder de la gracia no anda buscando sus cosas propias. El que anda en el poder de la gracia no es el primero. Los primeros son los necesitados. Efesios 1:4-10. Diga conmigo, gracia. Efesios 1:4-10. Según nos escogió en él antes de la fundación de él. Diga conmigo, yo fui escogido en Cristo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su. ¿Te estás dando cuenta cuál es el propósito tuyo? Ser alabanza de la gloria de su gracia. Ojo aquí, por favor. Ser alabanza de la gloria de su. ¿Sabe qué significa eso? Que tú tienes que glorificar a Dios por su gracia. No me están entendiendo. La gracia de Dios es un don tan divino, tan importante, que Él nos predestinó, Él nos llevó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros le diéramos gloria a su gracia. Mira qué nivel. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto al. Diga conmigo, yo necesito de su gracia para ser aceptado con Él. Eso está impresionante. Para para ser aceptado en Él, necesitamos caminar en su gracia. ¿Te está dando cuenta por qué que no eres bendecido? ¿Te está dando cuenta por qué tienes problemas? ¿Te está dando cuenta? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. Vuelve de nuevo a meter el sistema de la redención. Vuelve a meter el sistema de la redención. Es decir, Cristo murió por ti para redimirte de tus pecados. Eso significa que mientras tú estés pecando, Cristo no te da la activación del don de la gracia en tu vida. Y cuando no tienes el don de la gracia de tu vida, tú no puedes ser bendecido, tú no puedes ser prosperado, tú no puedes ser escuchado. En quien tenemos redención por sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su. Diga conmigo, lo que yo necesito para mi vida está en la gracia de Dios. Está en la gracia de Dios. La iglesia tiene que entender esto. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e in. Diga conmigo, la gracia me hace sabio y me hace inteligente. 9. Dándonos a conocer el misterio de su. Diga conmigo, si no entro en el sistema de la gracia, no conozco la voluntad de Dios. Y cuando tú no conoces la voluntad de Dios, por eso estás perdido. Estás perdido. Diga conmigo, poder de la gracia. El cual se había propuesto en sí mismo, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la. Diga conmigo, el poder de la gracia hace que se cumpla todo lo que está en el cielo, que se cumple en la tierra. Diga conmigo, yo anhelo el poder de la gracia. Diga conmigo, la gracia no me deja ser pasivo. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy. No dice la fe, no dice la sabiduría, no dice la inteligencia, dice por la gracia. Oye esto, Pablo está diciendo, yo soy lo que soy, ¿por la gracia de quién? No ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos. Diga conmigo, la gracia me pone a trabajar como un loco. Dile al pasivo de tu lado, métete en la gracia. Y trabaja. Diga conmigo, la mies es mucho y los obreros. ¿Por qué? Porque los obreros no están en la gracia. Los obreros no están en la gracia. Le pesan los pies. Dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? No era yo el que quería trabajar tanto, era la gracia que camina conmigo. ¿Sabe qué significa eso? Que mientras tú más caminas en la gracia, más inquieto eres para Dios. Menos, más te mueve. No te aguanta. No te soporta. Cuando tú estás en la gracia, a ti no te importa cuánto servicio hay. Cuando tú estás en la gracia, a ti no te importa cuánto servicio tú sirves. Cuando tú estás en la gracia, tú puedes tocar 10 servicios y estoy en la gracia. La gracia te da poder. La gracia te da autoridad. La gracia te da dominio. El poder de la gracia es divino. Por eso el que está en la gracia no se para, no se para. Es una locomotora sin freno. Cada vez que me dicen allá afuera, pastor, y usted predica, ¿cuántos servicios? Sí, 4, y quiere un quinto. ¿Y cómo puede? Por la gracia. Por la gracia. Por la gracia. Te saca de la pasividad. La gracia te pone a trabajar como loco. Mira como dice Pablo. Pablo dice, no yo no trabajo como un loco. No yo. La gracia que está en mí. Diga conmigo, hay poder en la gracia. Dile, la gracia te pone un cohete. Dile, la gracia te pone un cohete. Cuando tú estás bajo la gracia de Dios, a ti no te importa que llueva, a ti no te importa que tiemble la tierra, a ti no te importa que haya lodo, a ti no te importa nada. Cuando tú estás en la gracia de Dios, a ti no hay quien te pare. Vamos. Te pone como un atómico que no te soporta nadie. ¿Dónde están los que están en la gracia? Oiga, gracia.
Gracia.
Es un don divino. Por eso que no somos bendecidos. Por eso que no estamos en la sobreabundancia. Por eso que no estamos prosperando en nada. No prosperamos espiritualmente, no prosperamos en la conducta nuestra, no prosperamos en el matrimonio, no prosperamos con los hijos, no prosperamos en el trabajo, no prosperamos en nada. ¿Sabe por qué? Porque anda agrio, anda como un limón, anda como una retama. No, cambia la cara, ponte graciosa, ponte en la gracia, vístete, ponte linda, haz algo, pita, mira, oye, algo diferente. Dice que Cristo crecía en la gracia para con Dios. Sé gracioso para Dios. Ande en la gracia para los hombres. Cuando tú andes en el poder de la gracia, tú no tienes que evangelizar. La misma gracia evangeliza y atrae. Vivimos echándole la culpa a la iglesia. Diga, no me hace pasivo. Mucha gente piensa que hacer obras ya con eso está salvo. Un montón de religiosos haciendo obras y obras y obras y obras. Mira, hermano, la obra sin gracia. Además, el resultado de andar en la gracia es hacer la obra. El resultado de andar en la gracia es hacer la obra. Hay gente que cree que va a ser salvo por obra. Un montón de religiosos regalando un montón de dinero, haciendo iglesia y haciendo. Eso es obra. Te vas a morir y no vas a llegar a la vida eterna. Si va a ser obra, hazlo bajo la gracia. Bajo el don divino de la gracia. Mira lo que dice Romanos 11:6. Si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. ¿Sabes lo que está diciendo? Si tú crees que tú te vas a ganar el cielo por obra, te equivocaste. Tú le puedes dar una limona a un inválido, a un pobre, y si no se lo das bajo el poder de la gracia, no le diste nada. No le diste nada. Mira lo que dice: si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Diga conmigo: necesito la gracia para hacer las obras. Y el resultado de la gracia son las obras. Por eso ten cuidado donde tú das tu dinero. O mejor dicho, ten cuidado cómo tú das tu dinero. Uy, esto está tremendo. La gracia es un don eterno. Fue ideada antes de ser empleada. La gracia es un don eterno. Y fue ideada antes de ser aplicada. Desde antes, la eternidad, ya Dios te dio la gracia. Desde antes. Eso significa que cuando tú andas en el don divino de la gracia, lo sobrenatural tiene que caminar contigo. Lo sobrenatural tiene que caminar contigo porque es eterno. Diga conmigo: la gracia como la fe son dos dones eternos. Dios te lo dio antes de hacerte. Dios lo ideó antes de aplicarlo. Mira qué valor tiene la gracia y qué valor tiene la fe. Ambos son eternos. Por eso sin fe tú no ves lo sobrenatural. Sin gracia tú no ves lo sobrenatural. Diga conmigo: la gracia y la fe, dos dones divinos, porque son eternos. Dígalo: son eternos. Segunda de Timoteo 1:7-9. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio. Versículo 8. Por tanto, no te avergüence de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder Versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que se nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Diga conmigo, la gracia es eterna y fue dada a través de Cristo antes de los siglos. Diga conmigo, la gracia es un poder eterno. La gracia es gratuita, pero tiene un sacrificio. La gracia es gratuita, pero tiene un sacrificio. Pastor, ¿qué sacrificio? Uno, morir a tu yo. Y dos, la gracia solamente se activa por la intimidad con Dios. Mientras más intimidad tú tienes con Dios, más gracia es activada en ti. Por eso dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Porque conforme más intimidad tú tienes, más se activa ese don. Diga conmigo, hay niveles de gracia, como hay niveles de fe, como hay niveles de unción. Y como hay niveles de gloria, la gracia tiene niveles. La gracia tiene niveles. Por eso habrán sitios donde la gracia no te dará la llave para entrar, porque vas a necesitar otro nivel de gracia. ¡Hey, hey, hey! Hay lugares donde tú no vas a poder entrar. Hay cosas que tú no vas a poder hacer en Cristo. Hay situaciones en las que tú no vas a poder dominar. Hay condiciones en las que tú no vas a poder actuar. Porque vas a necesitar niveles de gracia para hacer cada cosa. Vas a necesitar niveles de gracia para hacer cada cosa. Diga conmigo, gracia. Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:21. A quien Dios puso para que así como el pecado reinó para muerte. Diga conmigo, el pecado reina para muerte. ¿Hay alguien aquí en pecado? Pues usted está muerto. Así también la gracia reine para. ¿Para quién? Para vida. Diga conmigo, la gracia me da apertura a la vida eterna mediante Jesucristo. Escribe, Dios Padre es la fuente de toda gracia. Dios Hijo es el único canal de la gracia. Y el Espíritu Santo es el que manifiesta la gracia. Es el que manifiesta la gracia. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia ahí. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito afligiéndose. Fíjate cómo dice. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén. Diga conmigo, espíritu de gracia. Diga conmigo, la gracia. Es un don divino y es un espíritu. La fe es un espíritu. Ambos son eternos. La gracia es un don divino de Dios, como lo es la fe, y ambos son de Dios. Ambos creen en Él conforme a nuestra intimidad con Dios. Conforme sea tu nivel de intimidad, así será tu nivel de gracia. Cada vez que tú tienes mayor nivel de gracia, mayor nivel de fe, te llevará a un mayor nivel de gloria. Ahí donde se cumple Ageo 2:9. Ahí se cumple Ageo 2:9. Mira lo que dice Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ojo aquí. Diga conmigo, la gloria primera no será mayor que la postrera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los. Dice Jehová de los. ¿Sabe lo que está diciendo? Cuando dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, significa que para tú llegar a la gloria postrera. La gloria postrera es mayor que la primera porque va de nivel en nivel. En nivel de nivel. Mientras más nivel de gracia tú tienes, más nivel de fe tú tienes. Mientras más nivel de fe tú tienes, más nivel de gloria tú tienes. Todos esos niveles tú lo vas adquiriendo poco a poco y en el tiempo. Por eso es que la gloria postrera de esta casa será mayor que la. Porque cuando tú empezaste, la gracia y la fe eran chiquitas. Pero como fue creciendo la gracia, fue creciendo la fe, fue creciendo la gloria, fue creciendo la gracia, fue creciendo la fe, fue creciendo la gloria. Por eso Ageo dice, en la casa de Israel, la gloria postrera será mejor que la primera. ¿Por qué? Porque ha sido creciendo de nivel en Por eso es que a la gente no le gusta el poder de la gracia, porque eso se consigue en la intimidad. Intimidad, pasar tiempo con Dios. Diga conmigo, pasar tiempo con Dios. La gracia te da gozo, te da paz, te da unción, poder, autoridad, dominio. Estos son de los algunos tesoros de la gracia. Diga conmigo, me da autoridad, me da poder, me da dominio, gozo. La iglesia tiene que entrar en ese poder de la gracia. La iglesia tiene que andar en gozo. La iglesia tiene que andar en autoridad, tiene que andar en poder, tiene que andar en dominio. La gloria postrera será mejor que la primera. ¿Por qué? Porque va de gracia en gracia, de fe en fe, de gloria en gloria. Gracia es la habilidad dada por Dios para cada creyente para tener lo que nunca hubiese podido tener por su propia fuerza. Gracia es dada a los creyentes para poder obtener lo que tú nunca hubiese podido tener por tu propia fuerza. Se llama gracia. Por eso usted va a ver gente que llega a los sitios y se le abre la puerta. La gracia le abre la puerta. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la dimensión de la gracia, escúchame, hacer eterna hace y mueve a los hombres para que tú entres en un favor. Por eso el hombre que anda en la gracia, en el poder de la gracia, es un hombre que se hace irresistible. Llega a los sitios y la gente lo tiene que mirar y decir, ¿qué tiene este tipo? El poder de la gracia. Mírame, el poder de la gracia te reviste. El poder de la gracia te reviste. Por eso la gracia solamente se encuentra en la intimidad. Es ahí donde crece la fe. Es ahí donde crece la obediencia. Cuando tú pasas tiempo con Él. Por eso tampoco líderes caminando en la gracia. Porque gracia significa quitar tu agenda y poner la agenda de Dios. Escribe, la gracia de Dios nos garantiza la sobreabundancia y el caminar en lo sobrenatural. La gracia de Dios nos garantiza la sobreabundancia en todo. Mírame, en todo. Una sobreabundancia en paz, una sobreabundancia en felicidad, una sobreabundancia en confianza, una sobreabundancia en sabiduría, una sobreabundancia en inteligencia, una sobreabundancia en la finanza, una sobreabundancia en cosas materiales, una sobreabundancia en el crecimiento espiritual. ¿Pero sabe por qué? Porque se consigue la intimidad. Por eso es que la gracia mueve el corazón de Dios. Por eso la gracia no quiere saber con rebeldía. La gracia no quiere saber con nada de tu alma. La gracia solamente se encuentra en la intimidad con Dios. Su intimidad. Pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios. Ahí se encuentra la gracia. Estamos más pendientes de hacer obra que de cargar la gracia. Diga conmigo, la gracia embellece la personalidad. Tú pones un agente bajo el poder de la gracia y pones un agente normal y tú miras la diferencia. Tú pones un agente bajo el poder de la gracia y puedes mirar un agente bajo el poder de la unción y son diferentes. Porque en la unción tú puedes ser orgulloso, pero en la gracia no. En la unción tú puedes ser envidioso. En la unción tú puedes ser lo que sea. Porque Dios respalda su palabra. Pero en la gracia no existe eso. Escribe: vivir bajo el poder de la gracia es manifestar los dones del Espíritu. Cuando tú estás bajo el poder de la gracia, tú andas en paz, en mansedumbre, en amor. Tú andas en todo eso. La gracia te habilita para activar por encima de tus fuerzas naturales, a pesar de tus debilidades. No importa qué débil tú estés, no importa lo desforzado que estés, la gracia te habilita para prepararte. No importa la debilidad que tú tengas, no importa cómo estés, no importa cómo te... Mira lo que dice 2 Corintios 12:9-10. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Diga conmigo: cuando camino en la gracia, mis debilidades no me ponen oposición. Diga conmigo: la gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el qué. El poder. Diga conmigo: la gracia de Dios atrae el poder de Cristo para levantarme en mis debilidades. La gracia entra por la intimidad y la fe que tú tengas en Dios. Y escribe: y se activa por la humildad. Por eso no mucha gente camina en la gracia. Escríbelo. La gracia entra por la intimidad y la fe que tú tengas en Dios, y se recibe por la humildad. Donde no hay humildad, no hay poder de la gracia. Donde no hay humildad, no hay poder de la gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es decir, que la gracia viene desde el Antiguo Testamento. 2 Pedro 3:18. Ante bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. No dice crecer en la fe, dice crecer en la gracia. Crecer en la gracia. Diga conmigo: tengo que entrar en intimidad con mi Dios para buscar la gracia. Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en él. ¿Te estás dando cuenta por qué no tienes los bienes? ¿Te estás dando cuenta por qué no eres bendecido? ¿Te estás dando cuenta por qué no eres prosperado? ¿Te estás dando cuenta por qué no creces espiritual? Porque tienes que caminar en la gracia. El que camina en la gracia es porque tuvo y tiene intimidad con Dios. El que camina en la gracia es porque la gracia te hace obediente. La gracia te hace crecer en fe. Son niveles. Niveles de gracia, niveles de fe y niveles de gloria. La iglesia tiene que entender esto. Somos salvos por gracia, sí, y es gratis. Y Cristo trajo la gracia, pero necesitas sacrificio por la redención de Cristo en la cruz. Significa morir a ti, a todo tu pecado. Y número dos, intimidad con Él. Intimidad con Él. Diga conmigo, pasar tiempo con Él. ¿Por qué Cristo caminaba en la gracia? Porque dice que se subía en las noches y bajaba en la madrugada de tener tiempo con Él. Iglesia, la gracia te hace caminar en el poder sobrenatural. Pero a nadie le gusta intimidad con Dios. Diga conmigo, la gracia. Diga conmigo, poder de la gracia. Diga, poder de la gracia. ¿Cuánto entendieron? Poder de la gracia es morir a ti, redención de tu pecado. Poder de la gracia significa intimidad con Dios. El poder de la gracia de Dios y la fe son dos espíritus divinos. Son dos espíritus divinos que están a la disposición de nosotros. Están a la disposición de nosotros. Eso significa que tú no puedes decir que tú no estás siendo bendecido y prosperado en un lugar. Porque no es culpa de nadie, es culpa tuyo de no querer caminar en la gracia. Pablo, el apóstol Pablo, fue de los que más estudió sobre la gracia. El apóstol Pablo, por eso fue apóstol de apóstol. Por eso Pablo fue apóstol del Espíritu. Y era sostenido por la gracia de Dios. La gracia de Dios es un poder. Es un poder. Por eso el enemigo siempre va a luchar contra la iglesia, para que no entre en intimidad con Dios, para que tú no hagas y tengas ese poder de la gracia. Ese poder de la gracia es lo que te da a ti autoridad y entrada y dominio donde quiera que tú entres. No es lo mismo tú llegar con fe a un lugar que llegar con el poder de la gracia. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú cargas el poder de la gracia, los favores son para ti. Los favores son para ti. Por eso cuando usted ve un hombre de Dios caminando bajo la gracia, usted siempre dice, wow, ¿qué tiene este hombre? Porque te impacta. Te hace ver cosas diferentes. Si por embargo usted puede ver un apóstol con 10 PhD, 20 mil cursos de teología, pero si no tiene la gracia, es una persona seca, odiosa, rara, triste, amargado. La gracia embellece tu personalidad.